Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio de información de actualidad, cultura, gastronomía y bebidas. Atención, como es habitual en este programa, también los temas de salud generan nuestra atención. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden encontrar en distintas redes sociales. Atención, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Nos pueden escuchar a través de internet: www.radioamadeus.com.ar. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, los reitero: 4300-0114, 5031-9801. En estos momentos la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 grados, 3 décimas, son las 10 y 3 minutos. Si no te levantaste, salís ya de tu cama, te estás perdiendo un día espectacular. Un cielo totalmente despejado, atención, y no está frío, no está para nada frío. Si les parece, arrancamos Acreditados del día de la fecha. Atención, sábado 30 de julio. Parece mentira, hace poco les señalaba desde este micrófono, ya estamos en la mitad del año. Bueno, y ya estamos en agosto, es increíble cómo, más allá de todo, ¿no?, el tiempo avanza, los días se suceden. Nos metemos de lleno de Acreditados el día de la fecha con temas de salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y atención, porque recientemente, hace días nomás, se conmemoró una nueva edición del Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Y esto se registró el pasado 28 de julio. Y atención con las hepatitis virales, porque más de la mitad de las personas que tienen hepatitis C no están al tanto de situación, no lo saben. Atención, más de la mitad de las personas que tienen hepatitis C no lo saben. Y para conocer más sobre esta situación, estamos en comunicación con Rubén Cantelmi. Rubén, ¿estás ahí? Muy buenos días. Julio Garcelorre te saluda.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos en la mesa.
Gracias por esta comunicación. Vos tenés una doble condición, ¿no? Tenés el carácter de paciente curado y presidente de una organización, se denomina Buena Vida, ¿no?, que brega por un mayor conocimiento y concientización de estas enfermedades.
No, gracias a ustedes por permitirnos comunicar. Sí, yo conviví 35 años con el virus de hepatitis C. Me curé hace 10 años. Vengo de otra época donde sí, era mucho más difícil tratarse y curarse, pero bueno, sí, cumplo esa doble condición. Apenas me curé, comencé a trabajar pensando en cómo acompañar a otros pacientes y ahí se formó el grupo de apoyo Buena Vida, que después de 4 años se transformó en una asociación civil.
Correcto. Bueno, y desde acreditados, específicamente desde el segmento de salud, nos quisimos acercar a ustedes, ¿no? Quisimos aportar nuestro grano de arena a la difusión de la concientización, ¿no?, respecto de las enfermedades de hepatitis virales, ¿no? Hay un dato que es revelador, ¿no? Según manifestaste vos personalmente, más de la mitad de las personas no están al tanto de su condición.
Sí, totalmente. Desgraciadamente, esta es una enfermedad asintomática, nosotros le llamamos la enfermedad silenciosa.
Sí.
El hecho de no dar síntomas hace que la persona primero no tenga el interés de testearse, porque como la persona se siente bien, no tiene ese interés de testearse, sobre todo por la falta de información que hay acerca de esta enfermedad.
Bien.
Y por otro lado, es muy complicado para aquel que también la tiene el diagnóstico, y así todo, como la enfermedad no le trae trastornos a nivel físico, dolencias, impedimentos, tampoco se trata para curarse. Es una enfermedad que tiene esa complicación. La falta de síntomas hace que la persona, por un lado, desconozca que la tiene, como bien decís, más de un 50-60% de las personas que la tiene lo desconoce, y aquel que la tiene muchas veces posterga su tratamiento dándole prioridad a otras patologías.
Perfecto. Rubén, alguien que nos está escuchando pone atención a tus palabras, ¿no?, de recién, y dice, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Ir a su médico de cabecera, a su médico clínico, a cualquier hospital. Bien. Y pedir que le hagan un test. En este caso, nosotros aconsejamos que se testeen hepatitis B y hepatitis C.
Correcto.
Que son dos hepatitis virales, que lo que logran es que en el caso que ambas le den negativos, ¿no?, ambas de negativo y no estén vacunados contra la hepatitis B, se vacune. La hepatitis B tiene vacuna en un plan de 0, 30 y 180 días y ya quedan cubiertos, y en el caso de que le dé negativo la hepatitis C, se quedan más tranquilos, porque a esta altura es más difícil que la enfermedad se transmita. Hay otros medios de prevención, de profilaxis, que antes no había. En el caso que le dé positivo a la hepatitis C, tener en cuenta que lo que le va a dar positivo es un anticuerpo,
sí,
por lo tanto tiene que hacer una confirmación con una carga viral o PCR para ver si hay presencia de virus en sangre, dado que un porcentaje, aunque no es muy alto, de un 10 o un 15% de los pacientes con hepatitis C se curan solos, es decir, hay una cura espontánea. Su sistema inmune vence el virus. El gran porcentaje de la hepatitis C se cronifica, se hace crónica y necesita de un tratamiento que hoy en día están disponibles, el Estado lo garantiza, las obras sociales y las prepagas también. Son tratamientos muy breves, de 8 o 12 semanas por vía oral, donde se curan el 98% de las personas y no trae ningún tipo de efectos adversos.
Correcto. Bueno, panorama completo. Lo que es cierto es que las personas que pueden estar infectadas con este virus sin saberlo con el paso del tiempo se exponen a situaciones terribles, ¿no? Como una cirrosis, como fallas cardíacas, la necesidad de un trasplante, ¿no? Es un cuadro bastante desalentador.
Sí, Julio, te agradezco la aclaración, porque la hepatitis C es la causa número uno de trasplante en Argentina.
Terrible.
Es decir, esta enfermedad tomada al tiempo se trata, se cura, y si la persona no ha sufrido daño hepático, continúa con una vida totalmente normal.
Perfecto.
Desgraciadamente, por todo lo que fuimos hablando, muchas veces no es así, el panorama es distinto, la persona detecta la enfermedad de una manera tardía o la detecta con tiempo, como hablamos recién, pero se trata después de muchos años y ha sufrido un daño hepático que muchas veces es irreparable, llegando a una cirrosis, una descompensación, un hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado, muchas veces con suerte esperando o recibiendo un trasplante y otra, desgraciadamente, perdiendo la vida.
Y llegamos al punto antihepático, ¿no?, de cuando realizo notas de salud desde ya, ¿no?, desde hace varios años ya, ¿no es cierto, Rubén? ¿Por qué el médico generalista, el primer puesto de guardia médico, por decirlo así, ¿no? No entramos al fuerte, estamos en la puerta, el primer puesto de guardia, ¿no?, cuando pide estudios de rutina, no incluye esto, ¿no? Siendo tan un cuadro tan grave, tan importante, el daño que se puede generar, la pérdida de la vida, ¿no?
Tengo que decirte que en muchos casos por desconocimiento,
sí.
Desgraciadamente el desconocimiento llega también a esa línea del médico clínico, médico generalista,
sí.
Sería mucho más sencillo,
obvio.
No estamos pidiendo constantemente que lo incluyan, es un estudio que es económico y sobre todo pensando, si uno lo piensa desde el punto de vista económico también...
es una gran ventaja.
Pero totalmente, porque una persona que tiene esta enfermedad y no la toma a tiempo, está hospitalizado un montón de tiempo, necesita,
claro,
una cantidad de
recursos,
terrible de estudios,
claro.
Bueno, y ni pensar en llegar a un trasplante.
Obviamente.
Esto sería lo ideal, que el médico clínico lo pida cuando pide un estudio de sangre, un hepatograma normal. ¿Qué pasa? Hay otro inconveniente.
A ver.
Y esto es importante decirlo. Muchas veces los médicos cuando piden un hepatograma y el hepatograma sale normal, es decir, que no hay alteración de enzimas como las transaminasas, que son las que hablan de una falla en el hígado, un problema en el hígado, que hace que el médico generalista derive al paciente a un hepatólogo, se quedan con ese resultado. Esta enfermedad, la hepatitis C específicamente, es tan complicada que puede estar presente en una persona, en el organismo de una persona, y no alterar el hepatograma. Es decir, un hepatograma normal no garantiza que no esté presente un virus de hepatitis C.
Terrible.
Por eso no
terrible,
alcanza,
claro,
un hepatograma.
Claro, terrible.
No alcanza.
Te confías,
sí,
en el resultado del hepatograma, decís, acá está todo en orden, y no es así.
Y no es así. Tenemos casos de compañeros que convivieron 30 años con el virus de hepatitis C y no alteró su hepatograma.
Claro, y tenían una colección de hepatogramas positivos, perfectos.
Claro. Exacto, perfecto, sin elevación de transaminasas. Entonces, por eso es fundamental que los médicos lo pidan. Nosotros vemos que no pasa, por eso lo que hacemos es decirle a la población general que el, digamos, sea al revés, que vaya y le digan al médico: doctor, me quiero hacer un test de hepatitis B y hepatitis C.
Perfecto, bueno, de hecho yo tengo una ronda de estudios la semana que viene. Ya está, voy a pedir que me lo hagan, así nomás.
Bueno, eso es la mayor satisfacción para nosotros cuando nos enteramos que logramos que la persona se interese y vaya y se haga el test.
Ya está.
Ustedes,
y a partir de ahora, después de esta nota con vos, me voy a transformar en un predicador, ¿viste? Pidan este estudio.
Pero yo te agradezco muchísimo y nosotros decimos que hay que generar agentes de prevención, digo,
sí,
que la gente sepa para poder transmitirlo entre su grupo más cercano. Lo importante de saber esta enfermedad, porque también hay mitos sobre la misma, primero que no es una enfermedad de transmisión sexual, no es una ETS, como lo es la hepatitis B, como lo es HIV. Esta enfermedad la puede tener cualquier persona, porque la transmisión es sangre con sangre. Y cualquier persona tiene que haber estado expuesta al virus en algún momento. ¿Por qué? Porque puede haber recibido una transfusión de sangre, puede haber estado en diálisis, puede haber sido intervenido quirúrgicamente con elementos que estuvieran mal esterilizados.
Claro.
En mi caso, yo me contagié en un odontólogo, o sea, tratamientos odontológicos, manicuría, pedicuría, tatuaje, piercing, Es muy difícil que una persona nunca haya estado expuesto a algo así.
No, no.
Entonces, la única manera de estar tranquilo es haciéndose el test.
Perfecto. Rubén Cantelmi, yo te agradezco esta comunicación. Me parece que entre los dos hemos lanzado un mensaje positivo, contundente, ¿no?, de toma de concientización. ¿Cómo hace la gente para contactar, ¿no?, con la organización de la cual vos formás parte?
Bueno, Julio, antes que nada, agradecido soy yo, porque tener un espacio para comunicar es lo que más necesitamos nosotros. Nos buscan en redes como Asociación Buena Vida, o tenemos una línea 0800 que es 0800-222-0288.
Perfecto. Y vamos a sumarle, ¿no?, más información sobre hepatitis y el Día Mundial de la Hepatitis en Instagram. Es patología online, también es una opción, ¿no? Porque recordemos que hay una alianza mundial contra la hepatitis y está en marcha una campaña, ¿no?, con el concepto no se puede esperar, ¿no?, y precisan acertadamente que el tiempo es oro al momento de hablar del diagnóstico de hepatitis.
Totalmente, el tiempo es oro. Nosotros decimos de una forma muy muy vulgar y muy cotidiana que al bicho no se le puede dar un metro de ventaja, pero la realidad nos dice eso. Esta sí. Enfermedad, vuelvo a reiterar, tomada a tiempo, se trata y se cura, y la persona sigue una vida totalmente normal. Desgraciadamente, cuando eso no pasa, las complicaciones son muy serias.
No, y cerramos esta nota recalcando, ¿no?, la importancia del diagnóstico, ¿no?, la ventaja de la existencia de tratamientos, y atención, que lo económico no sea un obstáculo, porque está garantizada la cobertura al 100%.
Exactamente, hay tratamiento para todos.
Perfecto, eso también es importante, o sea, es un aliciente para que la gente, ¿no?, tome la decisión, porque hoy por hoy lo económico, las complicaciones económicas como que mandan. Entonces hay que hacer hincapié que la cobertura 100% está garantizada. Rubén, este espacio de salud queda a disposición tuya.
Bueno, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias a todos, y un saludo muy grande para ustedes y para sus oyentes.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Y seguimos en acreditados, 10 y 21, la temperatura 12 grados 7 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos en acreditados por Radio Amadeus. Recuerden, hoy alrededor de las 11 de la mañana vamos a estar nuevamente con el segmento de arte en Radio Amadeus, con la artista plástica Marcela Cabeza, con sus novedades y sus adelantos, ¿no?, del ámbito del arte. Y les propongo viajar, ¿no? Atención, estamos en modo turismo. Aprieto la correspondiente tecla y estamos en modo turismo. Cruzamos el río y estamos por la Rambla de las Américas. Vamos derechito, ¿no? Rambla de las Américas, sin número, a la altura 70.000, pongamos, ¿no? Frenamos y nos topamos nada más ni nada menos con el Hotel Sheraton Colonia Golf and Spa Resort. Nada más ni nada menos. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer y disfrutar sus instalaciones, siempre, siempre nos quedamos con las ganas de volver a este establecimiento, con un entorno único y con un nivel de atención que realmente deja a todos los huéspedes, los deja maravillados. Me refiero al Sheraton Colonia. Y estamos en comunicación con su gerente de ventas, Fernando Barrio. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Julio, buen día. ¿Cómo están todas las personas ahí del otro lado de la radio? Y un gusto saludarte. ¿Y qué presentación, qué linda presentación.
No, yo no tengo más que hablar de maravillas, porque todas las veces que estuve en el Hotel Sheraton Colonia es una experiencia satisfactoria tras otra, ¿no?
Y bueno, nunca mejor dicho que ahí cerquita estamos solamente a 40 minutos cruzando el charco, como usted dice, y hoy me acerco hasta la ventana del hotel y les digo que un día espectacular. Qué bueno, lindo. Con un sol espléndido, acá 10 grados de temperatura por Colonia del Sacramento, y contarte que sí, que hoy, por ejemplo, con que está dejado desde el hotel, podemos ver clarito lo que es el Madero, así que sí, estaremos cerca.
Sí, muy cerca, y es una experiencia fabulosa, porque no solamente el hotel como tal, le hablo a la audiencia que no lo conoce, ¿no?, sino el entorno único que tiene, ¿no?, las posibilidades de esparcimiento ahí nomás, a tiro de piedra del hotel.
Acá nos hemos ubicado, para los que no conocen Colonia, bueno, Colonia está acá enfrente a Buenos Aires, cruzando el charco, a 40 minutos. Que la ciudad se hizo conocida por ser patrimonio de la UNESCO.
Exacto.
Recordemos que, bueno, Colonia fue la manzana de la discordia por, en aquel entonces, peleas entre reinados portugueses y españoles, donde todavía hoy convive toda esa arquitectura en el casco antiguo. Y nosotros, como bien vos decías, a la otra punta de Colonia, 5 minutos del casco histórico de Colonia, en lo que se llama el Barrio Real de San Carlos, creado por un visionario argentino, Mianovich, que creó toda una estructura de recreación para su época. En ese barrio se encuentra el Hotel Sheraton Colonia, ya hace unos 20 años, que está instalado en un barrio que el hotel cuenta con 5 hectáreas de parque y acceso a la playa.
No, increíble, increíble. Insisto, bueno, la audiencia, tienen que conocer. Y no hace falta hospedarse, la experiencia de sentarse en la pequeña barra lateral ingresando a la derecha es suficiente para muestra basta un botón.
Eso solamente, no es necesario. A veces uno piensa que para irse a un resort, uno siempre que ha tenido posibilidades de viajar lo relaciona con Centroamérica o lo relaciona con destinos del Caribe. Y no, acá enfrente, acá cerquita, nosotros somos un resort, uno de los únicos resorts de la cadena Marriott,
sí.
Una de sus marcas es Sheraton, y contarles que un resort implica actividades para toda la familia. O sea, acá nosotros dentro de la propiedad, por ejemplo, bueno, estas vacaciones de julio, que para nosotros fueron todo el mes, porque recuerden que nosotros trabajamos con mucho turismo uruguayo, argentino, brasilero, que es un espacio de safari para los chicos. Acá hay recreadores desde 10 de la mañana a 10 de la noche con un equipo de profesionales para que los papás puedan dejar a sus chicos. Y bueno, las actividades, lo bueno es que tratamos de que desconecten de la naturaleza, de ser amigables con el ambiente, de que se embarren un poco, de que se ensucien un poco y que dejen un poco la tecnología, que salgan a recorrer y que vean la fauna y flora autóctona de la zona, que hagan manualidades con productos reciclables, que recorran, por ejemplo, ahora se los lleva, hoy a las 3 de la tarde están saliendo para una reserva ecológica, que también son los tours que ofrece el hotel sin costo. Todo esto para la familia.
Increíble, increíble, ¿no? Las propuestas del Sheraton. Y bueno, la pileta también es un atractivo muy importante, ¿no? La atención en la pileta, la verdad, insisto, yo estoy comentando al mismo tiempo que estoy haciendo esta nota, estoy rememorando, ¿no? Momentos que...
rememorando.
Claro.
Ni que hablar, o sea, contamos con bicicletas, con pileta climatizada, sauna seco, sauna húmedo, cancha de fútbol, cancha de vóley, acceso a la playa, food truck en los jardines del hotel, lobby bar, restaurante y la sala de eventos más grande de todo lo que es la provincia, el estado de Colonia, que tenemos un ballroom que alberga hasta 500 personas. Y bueno, otra de las pautas bien interesantes, Julio, es para comentarle, para aquellos que, bueno, que dicen, uy, Colonia de nuevo, Colonia se renueva día a día.
Yo viviría en Colonia. Yo viviría en Colonia. No sé quién puede decir Colonia de nuevo. Yo viviría en Colonia. Todo ese cielo, todo ese aire.
Colonia, los que elegimos vivir en Colonia, sí. Bueno, nos atrae la calidad de vida.
Exacto.
Nos atrae esa vida de pueblo, pero que a 40 minutos estamos en Buenos Aires. Para nosotros es ver, les cuento, pero para los colonienses ver la grilla, la cartelera de teatro que hay en Buenos Aires, decir, uy, mirá, qué bueno está esto, cruzamos, tenemos el Colonia Express, tenemos el Buquebú, cruzamos, vemos la obra de teatro y mañana volvemos a trabajar a Colonia. Es así la vida del coloniense.
Sí, fabuloso, los felicito, la verdad que los felicito. Así que bueno,
también,
es un hotel, aclarémoslo, que está abierto todo el año, que todo el año genera propuestas, que mantiene, ¿no?, su nivel de atención al pasajero, ¿no?, así con esa vara alta durante los 365 días del año. Obviamente hay picos estacionales, ¿no?, como pueden ser las vacaciones de invierno.
Correcto, Julio, nosotros trabajamos temporada alta, para nosotros es verano, carnaval, Semana Santa, vacaciones de invierno, vacaciones de septiembre, feriados largos uruguayos, argentinos y brasileños. Eso para el público familiar, aquellos que quieren venir con los gurises, como acá decimos, a jugar, a pasear en familia, a tener ese fin de semana, visitarse una bodega, dar una vueltita por el casco histórico, o no hacer nada, traerse un buen libro, una buena copa de vino. Bueno, acá no tenemos el Malbec, pero tenemos el Tanat.
Se toma bien igual, bueno. El Tanat se toma bien porque ha mejorado mucho.
Se toma muy bien y con muy buenas cepas y muy buenas bodegas que se están posicionando en la región.
Así es.
Así que es otro de los paseos para hacer. Sí. Y bueno, y otra de las novedades, Julio, comentarte que hace poquito, hará cuestión de, a principio de año, se reinauguró lo que era la Plaza de Toros.
Sí.
La Plaza de Toros, para aquellos que no saben, bueno, es parte del patrimonio de la UNESCO de Colonia.
Te cuento, Fernando, ¿sí?, que mi padre, periodista fallecido, me mandaba temporadas a Colonia cuando yo era un niño, ni adolescente, ¿no? Y una de mis actividades así de aventura era escaparme, atravesar la empalizada, ¿no?, porque estaba cerrada la Plaza de Toros por peligro de derrumbe, y yo, así, en total violación de la ley, ¿no?, pasaba la empalizada y me trepaba, ¿eh? Y todavía tengo la satisfacción de haber llegado al punto más alto en esa estructura que tembleteaba, ¿eh? Ahora me río,
si
pero
era un hecho, Julio.
Soy un inconsciente.
Si lo habremos hecho, y qué lindas experiencias. Sí.
Llegaba, dejaba, bueno, el ciclomotor lejito.
Lugar, sí. Y ahí te escapabas para entrar.
Sí. Pero nunca me encontré con nadie. Eso es bueno. Digo, me refiero, nunca vi otros chicos, nada. Así que, pero sí, era una aventura.
Era un paseo, sí. Es toda una aventura, y bueno, eso es lo que tiene Colonia ahora, toda esta estructura, que bueno, para los que no saben, no se corren, no hay corrida.
No, se preservó.
Quedó la estructura de antaño, ¿no? Se preservó el monumento, se generó una arena que tiene una capacidad para 4.000 personas. El último evento que tuvimos acá, era un par de meses, fue el desfile de la reconocida diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada.
Nada más ni nada menos. Ya
estamos hablando de un... Bueno, ahí ya estamos hablando de un nivel de eventos internacional que está posicionando y marcando lo...
Perfecto.
Y esta estructura está solo... Y no se asusten, que los paseos son muy módicos y tienen salida.
Acá tenemos dificultades con Sí, Fernando, tenemos dificultad con la comunicación. Fíjate si te podés ubicar de tal manera que no se interrumpa.
A ver, acá si me escuchás acá mejor, te escucho, acá ya estoy en otro lugar.
Acá te escucho claro, perfecto. Sigamos.
Perfecto.
No, la tendencia, no. Bueno, mirá qué buena tendencia. Ese desfile del más alto nivel internacional para la Plaza de Toros. Es que jamás me hubiera imaginado cuando me trepé.
Y bueno, como eso también han venido bandas de rock, filarmónicas, obras de teatro. Es un paseo que hoy tiene un bar de vinos donde se nuclean todas las bodegas de Colonia.
Bien.
En Colonia, bueno, recordarles que hoy contamos el departamento entero, cuenta con más de 15 bodegas turísticas con diferentes calidades de vinos. Y bueno, contarles que solamente a 20 minutos del hotel, hoy podemos contar con 3 bodegas para recorrer.
Claro, hay todo un circuito de enoturismo ya.
Ya hay un circuito de enoturismo armado. Y se trabaja mucho con todo lo que es la regionalidad.
Claro.
O sea, nosotros acá, bueno, el departamento lo dice, bueno, nosotros somos, o sea, todo lo que es la provincia, el departamento de Colonia, son diferentes colonias de inmigrantes europeos, la colonia italiana.
Colonia suiza, alemana, con esos quesos española, increíbles.
Y todo eso se trata de mostrar en la regionalidad y de los productos. No vamos a pelear si el dulce de leche es de un lado del río, del otro, es el río de la Plata, pero decirle que tenemos unos postres con dulce de leche exquisitos, unos vinos excelentes y unas fondues de chocolates y de queso con este fresquito que está para quedarse enfrente de la estufa del hotel un buen rato, Julio.
Perfecto. Bueno, y obviamente en las páginas en internet se puede obtener toda la información. Es un hotel 5 estrellas con todo lo que eso significa, con amplitud de servicios, abierto todo el año. Yo quiero compartir una anécdota con vos, Fernando, y con la audiencia, ¿no? Hace un par de años concurro a Colonia invitado por un laboratorio, ¿no? Un tema, ¿no? Una presentación de un tema de salud. Eran fechas complicadas en cuanto a, ¿no?, afluencia de turistas. Me tocó instalarme en el Sheraton Colonia el segundo día, ¿no es cierto? Y hasta ahí venía todo perfecto, pero en el segundo día de mi permanencia, a la noche del primer día, yo tuve un acontecimiento, el cumpleaños de una persona muy querida, ¿no?, que vive, ¿no?, en Uruguay. Y, o sea que terminé llegando al Hotel Sheraton Colonia alrededor de las 2 de la mañana, para que tengan una idea, ¿no? Por alguna serie de complicaciones que nunca quedaron establecidas, ¿no? Mi reserva no figuraba, estaba mi nombre con un llamado así, con un llamado propio, pero no estaba cargado, y no era así negligencia del hotel, era que el laboratorio que invitó no habría hecho las cosas como, ¿no?, como corresponde, en el marco de esa complicación general, ¿no es cierto? 2 de la mañana, síganme con el relato. Amablemente, ¿no?, se disculpan, ¿no?, en la mesa, ¿no?, no tienen que disculparse, todo que tiene solución suficiente, le digo, no, muy amable, doctor, perfecto. Bueno, me termino alojando, ¿no es cierto?, a las 2:15, y con muy buena voluntad del personal nocturno, ¿no es cierto? Bueno, Al día siguiente recibo una carta muy amable, ¿no? Me dieron una permanencia extendida y una serie de atenciones. Y dije, caray, qué buen gesto, porque de alguna manera llego a las 2 de la mañana, ¿no? Les armo un pequeño lío, ¿no? Y ellos me devuelven con esta serie de atenciones, ¿no? Perfecto, estuve alojado, me retiro. Al tiempo estoy en Colonia nuevamente, en una feria de turismo. Estaba el stand del Hotel Sheraton, ¿eh? ¿Ok? La gente que estaba en el stand me reconoce. Usted es el doctor García Lorrio, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, ¿no? Claro. Y como, mirá, lo digo y me emociono y lo comparto con la audiencia, ¿no? Como en Uruguay, al hacer las cosas a otro ritmo, sin el vértigo que tenemos nosotros, ¿no? De alguna manera, el personal me da a entender que como yo no hice ningún lío, ¿no? Al contrario, les dije, mientras se solucione está perfecto, ¿eh? Disculpen ustedes, ¿no es cierto? Me dijeron, no, usted es nuestro huésped, ¿eh? No, sí, me reclamaron como huésped, ¿eh? Dije, no puedo ir en contra de la organización, ya tengo hotel asignado, muchas gracias, ¿eh? Bueno, insistimos, me dijeron, si no se hospeda, venga a pasar el día con nosotros, tenemos todo un plan de actividades, ¿no? Entonces, para mí, esa anécdota personal es el Hotel Sheraton Colonia.
Qué lindo recuerdo, Julio.
Sí, la amabilidad,
qué,
¿no?
Qué linda empatía, porque recordemos que a veces a nosotros nos toca estar, bueno, en este caso a mí dando una nota de radio o en ferias de turismo, pero acá es un equipo enorme.
Claro.
Un equipo enorme en un hotel que es desde que riega la plantita, a la mucama, al cocinero, a los que trabajan de noche, y el poder transmitir ese sentimiento a un huésped y el trabajar con esa vocación de servicio que, bueno, que Sheraton, Marriott y que el uruguayo trata de transmitir al turista, fue una linda anécdota y con ese cuentito creo que se resume lo que es la vocación.
Por eso yo soy un defensor a ultranza, ¿no?, de las características del Hotel Sheraton Colonia. Estaba con unos amigos periodistas, me dicen, pero te invitaron. Sí, no solamente me invitaron, sino como son muy generosos, los hago partícipe, ¿no?, del convite. Y me acerqué, ¿cómo no, doctor?, me dijeron, ¿eh? Sus amigos también, ¿eh? Así que nos pasaron a buscar con un auto, nos llevaron, nos trajeron y nos trataron como, ¿no? Entonces, me acuerdo que cerró la historia, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué fue todo esto? Porque Colonia, la gente de Colonia, te ofrece siempre una invitación tácita, ¿no?, al buen trato. En Buenos Aires, una situación así hubiera sido una situación conflictiva, ¿no? En cambio, en Colonia no fue conflictiva. Yo puse la mejor buena voluntad, la gente del hotel puso la buena voluntad, y lo que quedó fue ese recuerdo. Imagínate, un año más tarde me reconocen, ¿no?, y tienen esa serie de atenciones.
Sí.
En cambio, ¿no?,
Linda experiencia.
Entonces, digo, ¿viste?, es un hotel 5 estrellas, donde tienen presente, ¿no?, la atención del pasajero, ¿no?, de sus necesidades, sus preferencias. Así que lo quería compartir. Le dije, voy a hacer nota de Sheraton Colonia, voy a sacar a relucir mi anécdota personal. Así que,
Qué buen cuento, Julio. Bueno, agradecidos por...
sí, es un reconocimiento a todo el personal.
Bueno, lo voy a comentar, y es un lindo cuento para hacer acá internamente también. Y bueno, recordarles que Sheraton Colonia los espera. Estamos cerquita, a 40 minutos de Puerto Madero, ahí cruzando el charco, como se le dice.
Así
no
es.
No vamos a nombrar marcas, pero ahí tenemos dos líneas de navíos, de ferries que cruzan con más de 3 salidas diarias por día, saliendo desde Buenos Aires. Así que, bueno, Sheraton Colonia los espera, ahora esperándolos para los feriados argentinos, para vacaciones de septiembre, para lo que se les ocurra, o sea, para venir a festejar en familia, despedida...
No, para desenchufarse,
escapada, como bien, familiar...
Como bien dijiste, ya, aunque sea viajar, instalarse y a leer un libro tranquilo, porque ese entorno es único.
Así que agradecidos y, bueno... Recordarles que cualquier información que ustedes necesiten, los que nos están escuchando, lo pueden hacer, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, que es @SheratonColonia, o también por nuestra línea telefónica, que es +598, que es el prefijo de Uruguay, y el número del hotel es 4522-9000, Julio.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación y mi compromiso al aire es que apenas esté por ahí, en los próximos días voy para Uruguay, pero no paso por Colonia. Apenas esté ahí, me voy a acercar a saludarlos.
Con gusto acercarte, que bueno, por ejemplo, hoy ya estoy mirando en el jardín que se está preparando un corderito a la
no,
estaca.
No hagas eso.
Un corderito a la estaca. Con un buen tanat, imagínate qué maridaje para un día con B para pasarlo al solcito. Así que
disfrútenlo.
Cuando
un gran abrazo y mi saludo a todo el personal. Adiós.
Los esperamos. Gracias, Julio.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados y muy felices de compartir una noticia que consideramos muy, pero muy importante. Una información que les va a resultar útil. La noticia pasa por una apertura, atención, un nuevo local en pleno barrio de Palermo de Republicano. Republicano, para aquellos que no lo conozcan, atención, y tienen que conocerlo pronto, es un establecimiento que se caracteriza por ser, a ver, esto es mi impresión y me van a corregir si estoy equivocado, como un almacén de pueblo en la ciudad, porque ahí uno se topa con preparaciones, alimentos, ¿no? Y productos que de otra manera no serían fáciles de encontrar. Pero para conocer más sobre Republicano, estamos con Matías Federico. Buenos días, Matías, ¿estás ahí?
Hola, Julio, ¿cómo andás?
Me equivoqué con tu nombre, ¿eh? ¿No?
¿Por qué?
Ah, perfecto, no, perfecto.
Entonces... Matías, está bien.
Ah, perfecto. Matías, nueva apertura de Republicano. Este local está en el barrio de Palermo, ubicado en Arenales 3199. Una esquina fabulosa, con un toldo rojo que se divisa a lo lejos, ¿no? Y con esa... Sí. Y con esas letras tan características de Republicano. Yo lo definí con mis amigos como un almacén de campo en la ciudad, porque hay productos que no se encuentran en otros lugares.
Está bastante bien, está bastante acertado, por ahí dándole un toque más con esos productos de ciudad que por ahí se encuentran un poco más acá. Pero sí, es un poco a lo que queremos llegar, más que nada. En el pueblo por ahí encontrás esas cositas que son como joyas.
Claro.
Que están buenísimas y bueno, nada, encontrarlas. En Palermo está bueno.
Sí, yo me pongo en mi visión, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, voy para la provincia de Buenos Aires, a un campo, un pueblo, y frenás en un lugar, entras y decís, mirá todas las cosas ricas que hay acá, ¿no? Mirá estas aceitunas nunca las vi antes, ¿ok? Por ejemplo,
claro.
Siempre veo aceitunas en la góndola del supermercado que tienen otras características, ¿no? Mirá este queso, me quedé fascinado viendo, ¿no? La vidriera, ¿no? Las vitrinas, unas empanadas, ¿no? Increíbles, prolijitas, dije, estas son empanadas de campo, no son empanadas de ciudad, ¿no?
Sí, bueno, la idea también es esa, ¿no? Aparte del producto, aparte del queso, de la aceituna, de tener la empanada, tener un pastel de papa, tener como esos productos típicos y clásicos, pero ricos y bien elaborados con un plus.
Perfecto. Vos tenés toda una formación gastronómica, Matías, ¿no?
Sí, y se ve.
Le comento a la audiencia que estuve participando en una convocatoria de prensa, éramos distintos colegas, y Matías generosamente nos dio una clase magistral cómo preparar focaccia y cómo adornarla con distintos ingredientes, ¿no? Todavía quedé impresionado por la textura de esa focaccia, increíble, ¿no?
Y se lucieron cocinando, estuvo muy bien.
Sí, aprobamos ahí.
Aprobaron.
Los periodistas no le hicimos tan mal, no somos especialistas gastronómicos, pero no le hicimos tan mal. Igual la focaccia, ¿no? Me permito decir que tendría que ser una habilidad para todos, porque no genera mucha complicación. Una vez que sabés y tenés en cuenta los parámetros tal cual vos lo explicaste, es como que se hace sola, de hecho, en el horno.
Hay que animarse nomás, hay que hacerlo. Parece una ciencia, pero después cuando lo llevas a la práctica, nada, es sencillo. Igualmente, el que no lo quiere hacer, pasa por Republicano y se lleva.
Obvio,
no hay ningún problema.
No, además, interesante, ¿no? Lo que nos diste, los tips. Uno siempre piensa, ¿no? Que uno tiende a ser limitado, ¿no? La focaccia solamente en una picada, ¿no es cierto? Abrís un vino, tomás una cerveza, pero... Admite muchos usos. Uno dijo, desayunar con focaccia, dijo uno.
Es muy versátil, eso es lo lindo que tiene, lo que podés jugar está buenísimo.
Perfecto. No, Republicano es una linda experiencia, ¿no? Primero porque es un lugar donde concentra, insisto, productos de calidad, ¿no? Productos regionales. Vos decís, mirá este producto, esta marca, no la conocía. Mirá esta mermelada orgánica, ¿no? Esta la góndola del supermercado no está, ¿no es cierto?
Claro.
Mirá estos quesos. Todo aquellos que ustedes nos convidaron tenía una fragancia, una textura de calidad que no es la de supermercado, insisto, con el concepto.
Sí, también es crear esa experiencia, ¿no? Que vos entres y por más que el producto lo puedas encontrar en un súper, igualmente como que la experiencia que te marque el mercado sea como que parezca que no, y que decís, mirá esto... igualmente todos los productos que tenemos son seleccionados y son evaluados si están o no para el mercado, y si son productos de calidad, que es lo que queremos transmitir y llevar al cliente, ¿no?
Y además,
es lo que queremos comer nosotros,
sí,
en una picada o en un desayuno o en una merienda o en una cena.
No, y además Republicano termina transformándose, ¿no? Uno invito a la audiencia a imaginarte esa situación, ¿no? Entras al local y es un mapa de la Argentina, porque tenés productos, no sé, de La Pampa y tenés productos del norte, o sea...
Exactamente, sí.
Es un recorrido de la Argentina en materia, ¿no?, de alimentos.
Sí, es un recorrido. De hecho, en cierta manera, bueno, en algunos momentos los hemos pensado así, como ver ese recorrido de la carne de la pampa de pastura, de pasar un poco por los fiambres de Tandil, y nada, jugar un poco con ese recorrido y con esa cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Que es impresionante, para llevarlo de alguna forma al cliente, ¿no?
No, y bueno, en este local, insisto, en la esquina de Arenales 3199, ¿no? Uno se va a poder topar con una heladera que contiene pastas frescas, por ejemplo, de Horacio, ¿no? ¿No es cierto? Con pastas frescas disponibles para preparar en su casa. Y también hay una heladera que me llamó la atención con cortes de carne seleccionados. Vi unos bifes, sí, que parecían obras de arte.
Sí, es tremendo. Los amigos de Hora Pampa hacen unas cosas muy buenas. Y bueno, nada, por suerte lo tenemos ahí.
Es más, lo miré con atención y dije, qué pena romper el envase para cocinar,
sí,
el,
¿no?,
bife.
Te da como cosa.
No, invito a la audiencia a acercarse ahí, y ver, ¿no?, cómo está empaquetada esa carne, y decís, no lo podés creer.
Sí, ni hablar. Es como un regalito también,
¿no? con el precio de la carne, sí, es un regalo ya. Hola, ¿qué tal, chico? Le traje esto. Te jugaste, te dice, ¿eh?
Claro, rompiste el chanchito.
Es un regalo. Bueno, la variedad de quesos es importante, la variedad de fiambres es importante, ¿no? Sí. También quiero destacar, ¿no? Estoy hablando como usuario, no como periodista, a nivel de atención, la calidez, ¿no?, de todas las chicas, de todo el personal uniformado. El uniforme es precioso de Republicano.
Sí, la idea es como te decía, que sea una experiencia, ¿viste? Que vos no entres y agarres tus cosas y te vayas, porque es lo que hacemos en algún súper común, sino que entres y te atiendan y haya música y haya sonido ambiente y te inviten las heladeras a acercarte. Y las chicas que están ahí son unas fenómenas también, que te atiendan, ¿viste?, y que la pases bien también. Hoy buscamos un poco eso, ¿viste?
Claro, obviamente.
Pasarla bien.
El periodista observa todo, ¿no? El periodista observa todo porque es su condición de periodista, observar, registrar. Sí. Y lo voy a comentar a la audiencia, ¿no? Estaba Matías Mesa de por medio, ¿no?, brindando toda esta capacitación para hacer focaccia. Seríamos unos 15 periodistas del otro lado. Y la gente ingresaba al local. Entonces veía que había una actividad, ¿no? Entonces las chicas le decían, no, sí, puede pasar, ¿no? Estamos abiertos, buenísimo. Y mirá, le digo, no sé si vos advertiste porque estabas, ¿no?, haciendo la focaccia, enseñándonos a todos, pero yo lo advertí. Una de las personas que ingresó, un flaco simpático, vio la mesa con la cual recibieron a los periodistas, ¿no?, con cosas ricas preparadas, y dijo, ¿puedo? Y las chicas dijeron, sí, ¿cómo no?, ¿no? Dije, sí, mirá, sí, el buen clima de atención al cliente, ¿no?, que se tentó uno con la mesa que ustedes nos prepararon, ¿no es cierto?, con el carrito. Y las chicas, de muy buena manera, lo invitaron a servirse. Dije, no, esto, esta nota, dije, esto, esta muestra, este momento, esta situación describe, ¿no?, el nivel de atención del local.
Sí, bueno, laburamos para eso, viste, como que todos los días es mostrar eso y remarcar de que tiene que ser así, porque nosotros, viste, estamos ahí para el cliente, estamos ahí, y gracias al cliente también es que estamos. Entonces, nada, lo importante es eso, es que se vayan con una sonrisa,
exacto,
con una bolsa, y se vayan a disfrutar a su casa.
Y que vuelvan a Republicano a seguir disfrutando, ¿no?, de la propuesta amplia de productos. ¿Cómo están en las redes? Contanos.
En las redes, Mercado Republicano.
Sí.
Los pueden encontrar en Instagram.
Sí.
Y ahí también tenemos, nuestro punto de venta, que es Más Delivery. Ahí nos pueden encontrar para hacer tu pedido desde casa, que próximamente vamos a estar subiendo lo que es los menús,
perfecto,
más la línea de rotisería, ahí vamos a estar dándole una carta, ¿sí?, más medio variada para que puedas, nada, consumir desde tu casa con con delivery gratis.
Acá, Matías, una oyente me envió un mensaje. Sandra de Belgrano pregunta dónde están los locales y si tienen alguno o tienen previsto abrir en Belgrano.
Por ahora no, tenemos dos. Por ahora no, tenemos dos. Estamos en Pacheco de Melo y Junín.
Bien.
Es el primero, es el inicial.
Bien.
Y el, bueno, el que contaste vos, en Arenales y Billinghurst.
Perfecto. Muy linda esquina, muy linda esquina. Bueno, Sandra, vas a tener que trasladarte, pero yo te aseguro que vale la pena, ¿eh?
Y si no, que no espere un añito, un añito y medio, por ahí abrimos.
No espere, Sandra. Andá de Arenales, que te queda más cerca, si estás en Belgrano, y después vas esperando... Tranquilo.
Ahí a la vuelta del Alto Palermo.
Sí, cuando sí, o sea, no.
Del Alto Palermo a tomar,
no.
Por...
Insisto con Sandra, no te prives de esta experiencia grata porque no hay sucursal en Belgrano. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena trasladarse.
Claro, exactamente.
Hasta esta esquina. Matías, una vez más te agradezco la gentileza de la invitación, la calidez, los conocimientos que compartiste, y vos sos de Tandil, ¿no?
Exactamente, sí, soy de Tandil.
Sí, se te nota en tus maneras, sí, viste, moderada, ¿no? Tenés otro, ¿cómo? Y además una linda energía. Matías es una persona joven, ¿no? Que tiene una vocación gastronómica importante y realmente transmite con pasión lo que hace, ¿no?
Muchas gracias.
Impresión que tengo yo de vos y, bueno, la quería compartir con la audiencia. Este espacio, gracias. En acreditado por Radio Amadeus, Matías, queda a tu disposición. Gracias por todo.
Muchísimas gracias y, bueno, nada, gracias también por el momento aquel de escuchar y de compartir ese momento. Y, bueno, gracias por la invitación, obviamente.
Un gran abrazo y saludos a todo el equipo de Republicano.
Un abrazo para ustedes.
Adiós.
Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en Bebidas, en Acreditados, un segmento que genera mucha atención por parte de los oyentes, que nos escriben, nos piden, hagan nota con fulano, queremos conocer más de distintas propuestas. Y hoy recalamos nuevamente en el portfolio de bebidas del grupo Delepiane, ¿no? Una empresa argentina con una trayectoria increíble. Delepiane ofrece toda una línea de bebidas y entre las que ofrece está la caña Primero de Agosto, nada más ni nada menos, ¿no? Ustedes saben hacia dónde estoy rumbeando, Primero de Agosto, ¿no? Caña Primero de Agosto, que ofrece, ¿no?, el grupo Delepiane. Y esta caña tiene su embajador, el embajador de la marca, la persona con conocimientos, ¿no?, del mundo de la bebida, que la representa, la difunde, ¿no?, y nos informa acerca de sus características. Estamos en comunicación con el embajador de la caña Primero de Agosto, Conejo Castellano. Conejo, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal?
Gracias por esta comunicación. Le comentaba a la producción. Sí, sí, se llama Conejo, es así, ¿eh? ¿Entendés? No, no es un invento mío, ¿eh?
No, es así, es el apodo que fui agarrando tras las barras y a partir de ahí creció el nombre.
Perfecto.
O sea, gracias a ustedes por darnos el espacio.
Perfecto, es tu denominación, Conejo.
Exactamente.
No nos conocemos personalmente, le aclaro a la audiencia. Vi fotografías de Conejo, sos una persona muy joven, ¿no?
Sí, 25 años tengo.
O sea, felicitaciones, ya ser embajador de una bebida a los 25 años, ya es un buen, ¿no?
Sí, total.
Es un buen hit. Sí, ¿no? Es una satisfacción.
Sin duda, es un logro de aquellos.
Sí, un logro que nadie te quita y vas a mirar para atrás. Si yo a los 25 años era embajador de una bebida, ¿qué tal?
Totalmente.
Lo que a muchos les lleva toda una vida de trayectoria, vos lo obtuviste a los 25. Y esta es la primera, porque todo parece indicar que no tenés que quedarte siempre con una, podés ir, ¿no?, evolucionando.
Total. Y vos, moviéndose.
Y vos fijate que de Lepiane tiene un portfolio tan abarcativo que...
Gigante, un portfolio hermoso, sí, sin duda.
Sí, sí. Yo tengo mucha admiración por de Lepiane por dos motivos. Primero, es una empresa argentina, ¿no? Segundo, total, porque elabora bebidas acá, exporta, ¿no? Exporta, sí, al mundo. Y también es representante de bebidas increíbles, ¿viste?
Total, de los top gama, tiene su gama de licores, que son top mundial, y además de los importados más premium.
Por eso, yo invito a la gente a conocerlo, ¿no?, lo que de Lepiane pone a disposición de los argentinos, y realmente se van a maravillar. Bueno, arrancamos, yo soy más grande, sí, que vos, y me voy a poner en rol de profesor, alumno. Excelente. Conejo, ¿qué es una caña?
Bien, la caña es un producto puramente tradicional, sí, fue una idea de levantar el auge. Siempre digo lo mismo, ¿no? La mayoría del consumo argentino, si bien somos especialistas en tomar fernet y producir vino, el único producto tradicional argentino es la caña.
Bien.
Que viene directamente de la melaza de caña, así como lo vienen los rones. En el caso de la caña argentina es de la misma manera, viene
correcto,
la melaza de caña, que por código alimenticio permite que se envasere con ciertos ingredientes, canela, vainilla y algunas notas cítricas, pero no deja de ser una especie de ron de alguna manera, un poquito más bajo de graduación alcohólica, pero todo para ese lado del destilado, que se sienta ese dulzorcito de la caña de azúcar y demás.
Perfecto. ¿Y esta caña primero de agosto está en el mercado desde hace cuánto?
Está en el mercado hace poquito antes de la pandemia, recién. Perfecto. Ahora es obviamente luego de lo que pasamos que está empezando a tomar su impulso.
Bien.
Entonces estamos aprovechando a hacer activaciones y hacer conocer evidentemente el producto para mostrar lo que tiene Argentina y lo que produce Argentina, ¿no? Como destilado nacional.
Correcto. Y me parece que estamos en fecha ideal para consumir caña, ¿no?
La mejor. Estamos a par de días de primero de agosto, que es de donde nace todo, ¿no? La tradición de tomar la caña.
Perfecto. Así vayan buscando la planta indicada, ¿no?
Para la ruda.
Sí, para agregar unas hojitas,
Y totalmente.
Y despacharse, ¿no? En términos modernos, un shot, ¿no? De caña con ruda.
Sí, ahora sí hice un shot, siempre fueron tres sorbitos. A mí, sí, un shot me parece mucho, si no hay que hacer nada después no hay ningún problema, pero un shot en ayunas parece un poco bastante. Con tres sorbitos se dice que es lo correcto y que está bien para limpiar las malas, sí, energías, agradecimiento.
Sí, lo que pasa es que generamos una polémica, abrimos la polémica. Preparar algo para tomar tres sorbitos resulta desalentador, ¿entendés?
Sí, ¿no?
Entonces, ya que estás preparando, cargás. Ya está,
Estamos... Claro, bueno, hay gente que me decía que empezaba con los tres sorbitos,
claro,
y tomaba algo y ya se quedaba el día después disfrutando la caña con ruda que había macerado por este tiempo y, bueno, aprovechando.
Exacto.
Todo el día.
No tiene sentido preparar y descartar la preparación por tres sorbitos.
Por entonces, tres sorbitos, claro.
Está bien, tomamos la tradición, tres sorbitos, dejamos el shot ahí y más tarde, la tardecita, volvemos a atacarlo.
Volvemos a agarrarlo, sin duda.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación, sigo con el programa, te espero, vamos a combinar, venís al estudio, ¿no?
Por supuesto.
Y quiero conocer personalmente a un embajador de bebida de apenas 25 años. Quiero una foto.
me encantaría, por supuesto.
Bueno.
Cuando quieran, por ahí estoy.
Dale. ¿Redes para ubicarte a vos, para ubicar el producto Caña Primero de Agosto?
Perfecto. Conejo Bartender es mi red personal social.
Bien.
En Instagram. Luego de Lepiane Spirits, que es la red de Lepiane.
Perfecto.
Por cualquiera de los dos lugares nos pueden contactar si tienen dudas de caña, si quieren más información.
Bien.
También estamos haciendo muchos guests, invitaciones, catas y degustaciones gratuitas, así que por esas redes también van a poder ver si alguien quiere acercarse a probar. Estamos en La Rural para que también puedan conocer el producto y probarlo.
Perfecto. ¿En La Rural dónde están?
En La Rural tenemos un stand justo hoy, que si mal no sé, hoy termina la Expo Ganadera.
No, termina mañana. Hoy se inaugura oficialmente porque se entregan las medallas, los diplomas.
Claro.
¿Sí? Pero sí, ahí hoy vamos, y mañana se puede disfrutar.
Excelente, ahí vamos a estar todo el día, ahí. Bien. En un stand donde están todos los licores de Tres Plumas y junto con Caña, que estamos dando las degustaciones, así que si se quieren acercar para conocer los productos, los esperamos. por supuesto.
Perfecto. Conejo, encantado de dialogar con vos, un gran abrazo y que sigan los éxitos de Bartender, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias por el espacio y seguimos en contacto.
Gracias, un gran abrazo.
Dale, abrazo, chau chau.
Once y seis minutos, la temperatura 12 grados 7 décimas. En minutos arranca la ceremonia inaugural de la Exposición Rural Argentina, edición número 134. Así que termina acreditado, si se pueden conectar a las pantallas del televisor para ver. Les adelanto que se encuentra el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra su jefe de gabinete, Felipe Miguel, tomando mate. Acá ya da comienzo el primer discurso, la bienvenida. Hay muchos funcionarios, muchos exfuncionarios. Se ve el personal de ceremonial, ¿no?, asignando las ubicaciones. Hay periodistas en el palco principal de la Sociedad Rural Argentina. Se encuentra el ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Insisto, periodistas del mundo del campo que cubren la actividad agropecuaria. Un día soñado para este tipo de actividad. Ya toman asiento, va a dar comienzo a esta apertura oficial de la edición 134 de la Exposición Rural, ¿no? Una exposición que para los que vivimos acá es, no sé, un paseo en el campo, pero para la gente del sector es una vidriera internacional. La pista principal de la rural ya ofrece distintos ejemplares. Hoy se puede hacer un rápido repaso de los ejemplares premiados, los que estuvieron, ¿no?, el premio en la categoría correspondiente. Y bueno, como le decía recién a Conejo, en la nota se puede disfrutar la rural tanto hoy como mañana. Y según los comentarios en distintas redes sociales, una edición que volvió con mucha fuerza, ¿no?, después del parate que significó la pandemia COVID-19 y la, ¿no?, y la correspondiente cuarentena que tuvimos que afrontar. Insisto, hoy es un día que acompaña, son las 11 y 8 minutos en acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91. Soy Julio Garcilario. En minutos, el segmento de arte con la artista plástica Marcela Cabeza. Y seguimos en el mundo de las bebidas. Atención, llega la edición número 11 del recorrido El Vino Celebra. Atención, El Vino Celebra, 11ª edición. Una propuesta que combina excelentes vinos, arte y buena música, ¿no? Por un recorrido diseñado por lugares importantes, representativos del barrio de La Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada incluye la copa de regalo y catas ilimitadas de los proyectos que participan, ¿no? Es un recorrido de carácter libre. Uno va eligiendo con un mapa, ¿no?, y a su ritmo, ¿no?, los lugares que quiere visitar. ¿Cuándo es esto? El sábado 6 de agosto, desde las 16 a las 20 horas, lo que se denomina circuito, y hay de 20 a 22:30 un after circuito. Atención, El Vino Celebra, de edición 11ª, ¿no? edición número 11, invierno en el barrio de Chacarita.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Hallé mi amor en Puerto Fino, porque en mis sueños tengo fe.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, artista plástica, a cargo del segmento El Arte en Radio Amadeus, FM 91.1.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, acá con muchas notas. Y bueno, llegamos a...
Sí, estuve escuchando el programa, muy bueno, ¿eh?
¿Viste qué simpático el bartender conejo?
Bartender conejo, y también muy agradable el señor de Colonia, del Hotel Sheraton.
Ah, sí, sí, ese hotel es increíble, ¿no? Ese hotel es increíble, se caracteriza por la atención. Bueno, yo estuve acá recibiendo llamados, mensajes que decían, ¿cuándo empieza el segmento de arte? Bueno, acaba de comenzar el segmento de arte, estamos en comunicación con Marcela Cabeza. ¿Qué vamos a disfrutar hoy? Contanos.
Mira, hoy va a ser algo un poquito diferente, pero siempre vinculado al arte y la cultura, por supuesto.
Bien.
Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Diani, que es presidente de Argentores. Acaba de publicar un libro, una obra de teatro que estoy invitada a ver. Así que, bueno, vamos a estar hablando con él, nos va a contar un montón de temas, y es muy importante hablar con él porque las entidades que agrupa es tanto como el cine, la radio, el teatro, la TV, nuevas tecnologías, así que y vive viajando para que todo esto salga adelante.
Claro, sí, para estar actualizado, ¿no? Y,
por el mundo, ¿no?
Claro,
obvio.
Indudablemente, sí, una entidad muy, muy importante, muy ligada, ¿no?, al desarrollo cultural de la República Argentina. Bueno, si te parece, Marcela, ya mismo compartimos tu entrevista.
Por supuesto, dale, querido, sí.
¿Dónde te tengo que esperar? Refleja el rostro
dramático. Hacía espectáculos teatrales, teatro independiente. Invitaba a los productores o guionistas de televisión para que fueran a verme, y así pasaba, y ahí, bueno, iba. Entre ellos que fueron a verme fueron Maestro y Baiman, que en ese momento ya eran autores reconocidos de televisión.
Uh-huh.
Y bueno, me fueron a ver, yo había escrito un texto que yo mismo lo actuaba, era un monólogo, ahora son stand-up, en esa época se llamaba monólogos.
Sí, sí.
Boliche, un espacio. Y después de la... Yo ya había hecho con ellos algo como actor, en algún programa de ellos, pero después de ver eso me llamaron y me dijeron si a mí me interesaba escribir televisión, porque les había gustado mucho la forma en que había escrito el material que habían visto. Se habían sorprendido por eso. Entonces dije, mira, sí, pero yo... Escribir teatro escribo, pero televisión nunca escribí. Es una técnica que te enseñamos, me dijeron.
¿Y es muy diferente escribir televisión a teatro?
Y es distinto, sí.
Me imagino que sí.
O sea, la parte creativa es la misma. Lo que pasa es que en el caso de televisión hay muchos factores que influyen, como por ejemplo la producción, la dirección, que no es, el trabajo del guionista es en equipo. No, nunca es muy raro que un guionista solo trabaje, hoy es casi imposible. Entonces son equipos de guionistas, influye mucho la producción, te ven los textos, te modifican cosas, te proponen otras. No es un trabajo acabadamente del autor del texto.
Claro.
El otro es mucho más solitario y mucho más independiente. Ahí
Me parece que el de la tele debe ser más complejo por todas las intervenciones, ¿no?
Es complejo, y ese entramado me lo enseñaron Sergio Baiman y Jorge Maestro. Y trabajé con ellos, en el equipo de trabajo de ellos, durante un tiempo no pequeño. Y después tuve la suerte de comenzar un camino solo, haciendo varios programas como los que nombraste vos, toda la época del en el 90 estuve, y en mediados de los 2000 estuve trabajando bastante en televisión. Y bueno, y después empecé a sumarme a lo que es el mundo de la gestión colectiva de derechos aquí en Argentores, y me atrapó. Y fue muy difícil después congeniar, porque como la gestión colectiva tiene mucho que ver también con la cosa de pelear por los derechos de los autores. Y a veces tenés que tener reuniones de trabajo que no son muy tranquilas, con gente de la producción de distintos espacios, y entonces es muy difícil estar de un lado y del otro. A mí en lo particular se me hace difícil, y más cuando llegas a un cargo como el de presidente de una entidad. Ya hace 9 años que estoy como presidente de Argentores, uh-huh. Entonces es como que elegí ser directivo y trabajar desde este lugar por los autores. También tengo un trabajo a nivel internacional en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Acabo de llegar de un viaje.
Sí, yo te quería hacer antes si estabas de viaje.
Y bueno, y el teatro a mí me da un espacio de trabajar donde yo quiero. Escribo incluso en el celular, y escribo en los aviones, o escribo en mi casa, o escribo arriba de un taxi, o sea, o en la entidad misma, ¿no? Y me da una libertad que hoy no me daría escribir un guión de una serie.
Y evidentemente es una pasión que llevas.
De toda la vida. Lo artístico me tocó desde que era muy joven, de 18, 19 años. Primero fue como actor, y después ya cuando entré en el mundo de la escritura teatral, pues digo, la escritura, yo ya escribía teatro antes de escribir televisión. Uh-huh. Lo que pasa es que después estoy dejando descansar hace unos años lo que es el audiovisual, y retomé mi escritura teatral, y bueno, y estrené en estos últimos años varias obras, y esta última que está en cartel ahora.
Sí, ahora vamos a hablar de eso, que acaba de salir un libro tuyo, Elefantes y otros textos teatrales, que está en el Teatro del Pueblo.
Hay una obra de ese libro. Sí. Ese libro está prologado por Luis Sainz y Cristina Escofet, que es una gran dramaturga también, me hace la contratapa. Lo hice con Editorial El Zócalo, es una editorial pequeña, pero que es muy, muy importante, es muy amigable para la lectura el libro, aún para la gente que nunca leyó teatro y que le está acostumbrada a leer narrativa. Uh-huh. Es amigable leer, porque ahí se lee por personajes.
Uh-huh. Sí, sí.
Está muy bien diagramado para no distraer. Y una de las obras del libro...
El chico de la habitación azul.
Tienes que venir a verla.
Sí, sí, tengo que ir.
La estrené en el Teatro del Pueblo hace cosa de un mes y pico, nos va muy bien, con la dirección de Enrique Dacal, Amancay Espíndola, Hugo Men y Gabriel Nicola son los tres actores, y bueno, nada, estoy muy feliz de poder llevar escena. Yo siempre digo que el trabajo del dramaturgo, tanto como el del guionista, culmina cuando su obra llega a escena. Estoy muy feliz de que esta obra ha llegado a escena.
¿Y esta obra puede ser que tenga un poquito de humor negro?
Sí, yo en general trabajo del humor negro, del teatro del absurdo, un poco de teatro de la crueldad. Me gusta trabajar en esos géneros, que en sí son los géneros que yo trabajé como actor cuando era joven y era actor, ¿no? Hasta los 30 y pico de años. Me gustaba el teatro de Ionesco, de Beckett, entonces, de Francisco Raval. Entonces es como que Fernando Raval. Entonces es como que también a mi dramaturgia he llevado ese estilo de trabajo, ¿no?
Claro.
Es así.
¿Y qué significa para vos esta edición tan esperada?
Mirá, siempre, después de estar 2 años y pico en pandemia, en donde 2 de esas obras las escribí estando en pandemia.
No sé si coincidís conmigo, pero gracias a Dios el arte nos salvó muchísimo.
Totalmente.
Total, que hubiéramos sido, siempre digo lo mismo, pero es verdad, que pasar la pandemia dura, donde no se podía ni siquiera salir, sin el arte.
No, yo me encerré en la escritura, en trabajar, por suerte...
Pero Miguel Ángel, no todos tenían tu posibilidad de tener esa pasión y todo, ¿viste? Por lo menos se podía escuchar música, ver pelis...
Estábamos escuchando esta nota de Marcela Cabeza. Marcela, qué interesante la actividad, ¿no?, de tu entrevistado, viajando por el mundo y generando producción propia al mismo tiempo. Es como su día tiene más de 24 horas.
Y la pasión que le pone, ¿no? ¿Viste que dice que ama escribir? Y lo hace en los aviones, desde el celular, cuando puede, desde cualquier lado, pero no deja de hacerlo.
Además, tuvo un maestro.
Porque no pierde tiempo nunca.
Tuvo un maestro.
Por Dios, ¿viste? ¿Viste lo que contó?
Sí, la formación, ¿no?
La capacitación. La formación.
Perfecto, muy
pero
interesante.
Pero cuando te apasiona el arte, ¿no? Como lo hablábamos con Miguel Ángel, los caminos te van llevando y siempre desembocas en algún lado que termina que ver con el arte, cuando es genuino.
No, y además una persona muy apasionada, porque no decayó su pasión por el arte, ¿no?, por su inclinación artística, sino que cuando le apareció la otra pasión, que es la defensa de los derechos, ¿no?, de los autores, también, ¿no?, también dijo, acá estoy yo, y lleva años.
No, acá estoy yo y acá estoy, y se planta bien, y me encanta por los derechos de todos, la gente del cine, de radio, bueno,
claro, de los creadores,
todo lo que incluye. Claro, claro.
De las personas que crean, muy importante, y más ahora.
Muy importante, es muy importante.
Con las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Y bueno, vamos a destacar los años que está al frente de Argentores, no es que asumió el año pasado.
9 años hace que está al frente. Perfecto. 9 años.
Muy interesante, ¿no? No tuve la ocasión de escucharlo anteriormente al titular de Argentores, pero muy interesante, ¿no?, la entrevista.
No, aparte quedó encantado con la nota, seguro que va a haber sucesivas notas y bueno, vamos a ir conociendo cada vez más de él y de todo lo que hace, ¿no? Así sí.
La verdad que
viaja
felicito.
A provincias, viaja a Europa. Cuando lo contacté estaba en Europa y bueno, preferimos hacerlo más tranquilo otra semana porque estaba de reunión en reunión, ¿viste? No es como que estaba relajado y me podía dar una nota así, tranqui. Prefería
perfecto.
Así.
Te felicito por esta nota que supiste generar. Y bueno, y estuviste ahí. Gracias. Recorriendo distintos lugares de Buenos Aires, vi fotos ahí, estuviste en una muestra, estuviste muy activa.
Sí, estuve en muestras, voy a estar en otra, bueno, no, en otras, ¿no? La verdad que a veces, vos sabés, ¿no?, te invitan a tantos lugares que uno no, como que no quiere despreciar nada, pero tampoco puedes estar en todos los lugares. No, y las muestras generalmente son los jueves, algunas conferencias son los miércoles.
Y te mandan también, ¿no?, material para promoción de artistas, ¿no es cierto? Personas que no conoces, que no, que a través de tu contacto te ubican y te mandan, ¿no?, material.
Sí, no solo los prensas me mandan de contactos y me dicen, ay, le encantó tu nota, dicen, si lo podés hacer, le digo, pero no me da el tiempo. Pero bueno, hago todo lo posible para también irme echando, ¿viste cómo es esto?
No, sí, no, el balanceo que haces resulta muy muy interesante. ¿Cómo hace la gente para contactarte, no? Los artistas, los agentes de prensa, ¿no? Las galerías, los curadores, ¿no? Todo el mundo vinculado al arte.
Sí, me escriben cosas muy lindas. El otro día, la otra vez que terminé tu programa, me escribieron de que les encantó, de que les quedaron con ganas de escuchar más. Fue cuando pasamos a Rubino.
Claro.
Y la verdad que esas son unas satisfacciones increíbles. Y me dice Julio García Elorrio, también te nombró a vos, ¿viste? Porque sos el dueño del programa. Y te dicen cosas muy lindas. @marcela.cabezaartista, pero también te tengo que decir quién va a estar el otro sábado.
Vamos de vuelta, ¿cómo te encuentran?
@marcela.cabeza, sin ese final, punto artista.
Perfecto, @marcela.cabeza.artista, ¿ok? Bien, sencillito, y de esa manera directamente contactan con vos. Listo.
Perfecto.
Cerramos, como es habitual, este segmento de arte preguntándote, si estás en condiciones de adelantar, obviamente, ¿qué vamos a tener la próxima vez?
Vamos a estar hablando con Paz Molinari,
¿sí?,
que es curadora y gestora cultural.
Ah, qué interesante.
Una chica, sí, es muy interesante, una
la visión
chica
de una
joven,
persona, ¿no?,
apasionada, y yo le veo un futuro súper promisorio, no sé, por toda su pasión y su dedicación. Esta chica, esta curadora, Paz Molinari, va a dar que hablar.
Bueno, como el conejo
ya está dando que hablar,
como el conejo Van Tender, que tiene 25 años y es embajador de una marca,
Así sí, que... sí, viste, se vienen con todo la gente joven.
Hay gente joven que tiene un empuje, una energía única. Perfecto.
Y la tienen bien focalizada. Obviamente. Eso está bueno, ¿entendés?
Sí, además, viste, hablas con ellos y te das cuenta, estas personas tienen buena energía, mucha y buena, ¿no?
Sí. Eso es genial, eso vuelve.
Eso es un toque divino, eso no se compra, no se adquiere, eso viene con vos. Es increíble, uh-huh. Pero es así. Bueno, te agradezco.
Así que no se pueden perder la nota, compa.
Dale, te agradezco la intervención, sigo con el programa, voy a cerrar la edición del día de hoy de Acreditados. Muchas gracias y a disfrutar este fin de semana.
Te felicito por el programa, estuvo muy, muy lindo. Besos a Leo, a vos y a toda tu querida audiencia.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Beso.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza Acreditados. Les confieso que estoy mirando la pantalla de televisión y hay algo. Debe haber pocas cosas tan emocionantes como ver a los gauchos montados a caballo, ¿no? Con la bandera nacional a punto de ingresar a la pista principal de la rural, ¿no? No se pierdan esa postal, ¿no? Distintos caballos de distinto pelaje, todos con un abanderado. Esto en transmisión en vivo, en este momento, 11:27 en la Sociedad Rural Argentina. Para todo el país, para todo el mundo, esta fiesta del campo argentino. Nos vamos con breves noticias. La cultura del trabajo hizo grande a nuestro país. Afirmación del ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, tras recorrer una feria de empleo en la comuna número 7. Uno de los principales desafíos que tenemos los argentinos es generar empleo de calidad y nuevas oportunidades. Y en la ciudad estamos convencidos de que la articulación público-privada es fundamental para lograrlo. Así se manifestó el ministro de Gobierno, Jorge Macri. Más información de la ciudad. El Banco Ciudad lanza programa de entrenamiento profesional para pymes. Esto va a ser durante el mes de agosto del 2022. Se van a desarrollar nuevas actividades que son gratuitas y bajo la modalidad virtual. Más información en la página web del Banco Ciudad. Y seguimos con información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el canal de la ciudad dijo presente y va a estar acompañando la celebración de los 85 años de la categoría automovilística Turismo Carretera, y esto se va a desarrollar el próximo 1 de agosto en una ceremonia en el Teatro Colón. A partir de las 19 horas, el canal de la ciudad va a estar transmitiendo esta importante celebración. 85 años, atención, 85 años de la existencia de Turismo Carretera. Y aprovecho para recordar a mi padrino Francisco Colo Espinosa, fallecido, campeón del torneo unificado 81-82, con su auto blanco y negro que tenía al frente, ¿no? Alegre Pavimentos, un auto precioso, ¿no? Recuerdo a mi padrino Francisco Colo Espinosa. Y cerramos con la última noticia, siendo las 11:29 de esta edición de Acreditados. Llega la primera edición de las Noches de las Peñas a la ciudad. Atención, ¿no? Un recorrido por distintos establecimientos, ¿no?, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, a partir de las 20 horas y en 21 espacios dedicados a ofrecer esta propuesta artística especial, la Noche de las Peñas en la ciudad, con entrada gratuita, ¿no? Desde las 20 y hasta la medianoche. Es una noche más que se agrega al circuito de las Noches Buenos Aires. Insisto, son 21 espacios, ¿no?, que preservan nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Hoy, a las 17 horas, el evento inaugural se va a desarrollar en la exposición rural, con la presentación del conjunto Los Pampas, el ballet Flor de Ceibo, y el grupo de recreacionistas criollos, ¿no? La Noche de las Peñas es una combinación perfecta de una noche de Buenos Aires, música, comida y tradición en un solo lugar, visibilizando la identidad del país en Buenos Aires, fomentando el trabajo y generando experiencias únicas, afirmó la titular del área de proyectos especiales de la Vicejefatura de Gobierno de la ciudad, Bebi Martínez. Finaliza acreditados del día de la fecha. Les agradezco habernos acompañado. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorria. Nos encontramos el próximo sábado. El próximo sábado ya vamos a estar transitando el mes de agosto. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias por todo, muy buen fin de semana, y recuerden, tienen Rural hoy, mañana, tienen la Noche de las Peñas, y hay un montón de actividades más que ofrece el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su página web. Que disfruten de este fin de semana.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados. Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. ¿Es posible adherir a la verdad y a los valores, o esto es una meta inalcanzable? En el nuevo libro Consistencia en el pensar, en el querer y en el hacer, se intenta responder a estos planteos tan vitales. Este criterio puede ser una herramienta útil para orientarse en medio del bombardeo de informaciones contradictorias y para saber, descubrir y diferenciar lo que es valedero y sólido. Para mayor información sobre este libro, en su edición digital o gráfica, ver Consistencia en www.sicus.org.ar.